Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el próximo mes de octubre, el día primero, los trabajadores cubanos de empresas estatales que ganen más del equivalente a $100 mensuales deberán pagar por primera vez impuestos sobre ingresos personales. Y este es el tema que nos ocupa ahora acá en el programa.
Efectivamente, porque hay muchos cubanos, algunos están preguntándose, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto? ¿A quién van a afectar? ¿Y yo que gano poco? Esto está hecho para los que más ganan. Por eso hemos invitado a una persona que conoce muy bien cómo funciona esto. Me refiero a Navid Fernández Cabrera, ex auditor del Ministerio Cubano de Inversiones Extranjeras. Trabajó allí durante mucho tiempo. Conoce muy bien cómo funciona esta parte de la, si se le puede llamar, economía cubana, ¿no? Esta parte de cómo se funciona el pago de impuestos dentro de Cuba. Navid, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes, Amado. ¿Cómo andan ustedes por allá?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, primero que todo, parece que hay dudas, ¿no? Incertidumbre, un poco de personas que todavía no comprenden cómo se llevará a efecto este tipo de cobro. Aunque, por cierto, y dentro de la pregunta te hago otra. Tengo entendido que ya hay algunas empresas que desde hace mucho tiempo, pues, se sometían a los trabajadores a pagar sus impuestos.
Sí, mira. La nueva ley tributaria, lo que se está haciendo es una extensión de la ley tributaria existente para los cuentapropistas y para las empresas de capital mixto, ahora para las empresas de carácter estatal. Antiguamente solamente las personas que procedían al pago de los tributos eran las cooperativas, los cuentapropistas y las empresas mixtas, es decir, las empresas que tenían financiamiento de capital extranjero. En estos momentos, las empresas que están en perfeccionamiento empresarial también se va a empezar a cobrar a los salarios un impuesto por sobre todo, a ver, las personas que ganen más de 500 pesos se le va a aplicar un gravamen como impuesto sobre el salario. Es decir, esto es una cosa novedosa. En Cuba nunca se había hecho este tipo de degradame, es decir, esto no es otra cosa que un tributo que se está buscando quizás por parte del Estado. Marino Murillo decía en el mes de diciembre en la Asamblea Nacional que el país estaba sin solvencia, no había solvencia económica, hay que buscar alternativas dentro del gobierno para lograr algo de solvencia económica. Para nadie es un secreto que muchos países del mundo funcionan a través de tributos y a través del fisco como tal. ¿Qué está haciendo Cuba? Está tratando de copiar quizás un poco este mismo sistema tributario que existe en otros países hacia la isla. En muchos países, esto que está haciendo en este momento el país es algo cotidiano. Es decir, pagar tributos sobre los salarios, sobre la electricidad, es decir, sobre un grupo de aspectos que en Cuba en ocasiones han sido gratuidades, que a raíz de a finales de los años principio de los años 2000, Raúl dijo que se iban a empezar a eliminar gratuidades entre el país y esto no es otra cosa que un parte del sistema de eliminación de gratuidades ahora, dentro del país.
Claro, pero perdóname que te interrumpa ahí, Navid, pero hay una, no sé, te pregunto, por ejemplo, sí, sí. Yo pongo el ejemplo de donde uno vive. Cuando uno paga impuestos en esta sociedad, uno de cierta forma, aunque hay muchísimas cosas que no funcionan y uno critica, etcétera, pero de cierta forma uno recibe muchos servicios por parte de los gobiernos. Cuando tú le pagas impuestos a una ciudad donde tú vives, tú recibes la recolección de la basura en tiempo y forma, no hay basuras en las calles, o sea, hay una serie de, digamos, de servicios que tú estás pagando con tus impuestos. ¿Eso pasa en Cuba?
A ver, lo que se está hablando en estos momentos fundamentalmente es que estos impuestos que se van a empezar a cobrar está dado fundamentalmente al pago de bienestar social. Cuba es un país que cada día se envejece más. Hay cada día el nivel de envejecimiento es demasiado grande, hay menos trabajadores y lo que se recauda para bienestar social, según el Estado, no es suficiente para pagar todo el nivel de bienestar social que se está pagando en estos momentos en el país. todo parece indicar que en vez de ir a otros servicios, como por ejemplo viales, por mencionar servicios de carácter nacional,
claro,
no sé, viales, educación, va a ser, este gradame va a ser dedicado específicamente al tema de del pago de bienestar social. Es decir, sobre todo el pago de retiro de los trabajadores y esas cosas.
Ya.
Es lo que se está hablando.
O sea, por la falta de liquidez que había dicho Marino Murillo.
Ajá, todo este sistema que se está montando es por la falta de liquidez que existe dentro del país. Esto no es un secreto para nadie. Sí, estamos hablando que en la Asamblea Nacional se dijo públicamente que el país no tenía liquidez. Un país sin liquidez tiene que vivir a base de créditos y a base de contratos internacionales. Y hay que buscar alguna manera de que haya solvencia económica dentro del país. Una de las formas que utilizan los estados es el pago del fisco. Y entonces eso es lo que está haciendo el país en estos momentos.
Bueno, comparto contigo también y con los oyentes, Navid, las declaraciones que les ofrecen dos personas a una agencia de prensa acreditada en La Habana. La primera viene a través de Eduardo Ortega. Dice: el señor molesto, trabaja en un centro de poligrafía y respondió a la pregunta. Ahora que empezamos a ganar un poco más, viene esto de los impuestos que uno ni entiende. Lo único que queda claro es que nos quitarán dinero del salario. Hace falta que expliquen un poco más y que cada cual sepa lo que le toca. Por lo que me han dicho, el 3% no parece mucho, dijo Nieves, recepcionista de una entidad productiva donde se aplica el pago por resultados. El jubilado Jesús Martín, por su parte, ve las cosas desde otra óptica diferente y respondió: la gente se queja porque no sabe nada de impuesto y por muchos años no han tenido que pagar nada, si acaso el impuesto sobre la circulación de algún carro. Si vivieran en otro lado, en otro país, sabrían cómo el fisco con él no se juega, porque a la corta o a la larga te atrapan. Y la pregunta que te quiero hacer: el cubano prácticamente dejó de pagar impuestos, por lo tanto no está acostumbrado a pagar impuestos, y ahora de repente se aparece con que hay que pagar impuestos, aunque ya desde el 2013, tengo entendido, había una ley tributaria, la que existe, que se venía aplicando, lo que lo hacían paulatinamente, tengo entendido también.
Lo que dice Eduardo es una realidad. Estos impuestos que están en estos momentos, que se van a empezar a aplicar, repercute directamente contra el salario de los trabajadores. Como quieres, es un dinero que se va a dejar de ganar. Y entonces, sobre esa ley tributaria hay mucho descontento. Porque al menos vas a perder de tu salario alrededor de 20 pesos, como mínimo. Estamos hablando de un 10% por encima de 500 pesos. Es decir, si me quitas 500, de 10% de 500 pesos, que estoy dando el 50 pesos de mi salario. Que son 12 UC, con 12 UC tú resuelves un grupo de cosas. Es decir, ese es el contexto de la población, de los trabajadores, que realmente fue un poco chocante la ley tributaria cuando sale, porque te están afectando el salario final. Es decir, una de las políticas que empezó a seguir el país era subir los salarios, que la gente cobraron un poco más. Y entonces ahora con esta nueva ley tributaria lo que hacen es que te afectan el salario nuevamente.
Ahora,
es un poco de rejuego.
Claro, de todas maneras, según estuve leyendo en Cuba Debate y algunas agencias, o sea, se ha puesto de esta manera, lo estoy diciendo de la manera más simple: las personas que ganen entre 2.500 y 5.000 pesos pagarán el 3% de impuestos. Los que ganen 5.000 o más pagarán el 5%. Y los empleados que ganen 500 o más van a pagar el 5% de seguridad social. Es decir, estamos hablando de los impuestos sobre las ganancias, o sea, sobre el dinero, y después en seguridad social. Y yo te pregunto, Navid, y vuelvo a comparar con países donde esta es la política, ¿no? Que el pago de impuestos. ¿Y por qué lo comparo? Bueno, porque es la referencia que uno tiene. Al final de año, una persona puede decir: bueno, yo gané tanto, yo tuve tantos gastos, el gobierno me da una cantidad de dinero por la cual no pago impuestos, y es lo que yo hago en cuanto a la declaración de impuestos, que es lo que le llaman acá en Estados Unidos, el tío Sam, ¿no? La declaración al tío Sam. Y después, si yo he pagado de más, el gobierno me devuelve lo que yo he pagado de más. Este sistema no existe en Cuba. Esto es directo. Yo te quito de toda tu ganancia o de todo tu salario tal por ciento y punto. Así como va a funcionar esto.
A ver, ¿cómo funciona la ley tributaria? En Cuba, desde que se creó la Oficina Nacional de Tributaria del país, sobre los ingresos personales, que es lo que se va a hacer en estos momentos, hay distintos grupos de escalas, el 3%, el 6%, el 9%, va subiendo de 3 en 3 hasta llegar al 30%. Cuando llega al 30%, empiezan a subir de 10 en 10%, el gravamen hasta llegar al 95%. Por ejemplo, una persona que mensualmente adquiera, no sé, alrededor de 1.500 pesos, en el año está ganando más, estamos hablando de alrededor de unos 15.000, 18.000 pesos aproximadamente. Como se pasó de los 3.000 pesos, ya no se le aplica el 3%, está multado en el 15% aproximadamente. Tú vas a pagar mensualmente.
Lamentablemente sí, tenemos sí. Muy mala la conexión con Cuba.
Sí, Navid, no te escuchamos. No te Sí, no.
De la cobra. Es decir, a principio de año, en la declaración jurada que hay que hacer todos los años, si tú te fuiste por encima de los porcientos que normalmente tú pagas todos los meses, al final de año tienes que pagar un impuesto que en ocasiones son cifras bastante... volumétrica en lo que es cantidad de dinero. Yo te hacía una vez un comentario que yo tuve que pagar una vez 160.000 pesos.
Claro.
Producto a la...
Sí, tenemos que terminar la entrevista.
No sé.
David Fernández Cabrera, muchísimas gracias por tu respuesta a nuestras preguntas y también para darle más información solo a los oyentes, ¿no? Claro. En Cuba, pero la comunicación no es la mejor.
Y la verdad que tampoco los impuestos se entienden mucho porque están los impuestos a los cuentapropistas, los que tienen gestiones privadas, están ahora los impuestos que empiezan en octubre, a los que ganen ciertas cantidades que son empresarios estatales, obreros estatales. Es una tremenda complicación. Prometemos en próximos programas tratar de explicar esto un poco mejor.
Cuando quieran me podemos contactar y pues darle un poco de explicación sobre las leyes tributarias actualmente.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Fundamentalmente en la ley, no en ejemplo.
Por supuesto, gracias por el esfuerzo. Sabemos que la comunicación telefónica hoy ha sido un desastre. Pero gracias, Navid. Gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, por otra parte, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, ha otorgado asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito en su país. Vámonos a Managua. Está con nosotros el señor Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, a quien saludamos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gusto de saludarlo a todos.
Bueno, don Luis, vamos a ponerle el don a los cubanos. Recuerden que en Centroamérica a las personas se le ponen el don y el doña. Así que esto se lo aclaro a mis oyentes dentro de Cuba. Así que, don Luis, no salimos de una para entrar en otras. Ya no son solamente los problemas del presidente, que parece que quiere ser presidente y punto. Ya no son los problemas que hay con el canal de Nicaragua, que es un canal que se le dio a esta compañía china, a este empresario chino, en dudosa forma el contrato y no se sabe qué va a pasar. En definitiva, ahora también se acoge a un perseguido por la justicia de un país y se le da un asilo político. O sea, lo solicita y se le da. No es que el hombre llega y trata de refugiarse, sino que lo pide, lo solicita y se le da para que venga a refugiarse en Nicaragua. ¿Qué está pasando en este país centroamericano, don Luis?
Bueno, hay una regla que yo como obrero de la comunicación manejo habitualmente en Nicaragua, y es la de que nada te sorprenda. Es decir, aquí puede ocurrir lo más inverosímil, ¿verdad? La gente se asombra en otras partes, pero ¿cómo es posible que estén ocurriendo esas cosas en Nicaragua, un país latinoamericano, un país que salió de una dictadura y que pasó por dos guerras civiles sangrientas y que esté de nuevo en la situación en que está viviendo? Pues sí, esa es la realidad. Contra toda ley, contra toda norma jurídica, como lo han dicho aquí en Managua ex cancilleres de la República del periodo democrático, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, ¿verdad?, el derecho de asilo. pero en el mismo artículo que consagra el derecho de asilo por razones políticas, hace la salvedad que eso no aplica para delitos o persecuciones o juicios de carácter común, es decir, para criminales comunes. Sin embargo, aquí se hace una interpretación al gusto del gobernante y se le da carácter político a actos por los cuales el señor expresidente izquierdista de El Salvador, Mauricio Funes, está siendo requerido, investigado, 5 delitos fundamentalmente de carácter común que son cometidos en el ejercicio del poder público, pero que no tienen realmente ninguna connotación política como la que reconoce los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho de Asilo.
La Fiscalía General de El Salvador, vamos a reiterar, ¿no?, ha abierto una investigación contra Funes por presunto enriquecimiento ilícito. Y don Luis, en el diario La Prensa, del cual usted es el editor, ¿no?, hay un artículo interesantísimo que yo temprano revisaba y lo traje para hacerle esta pregunta y usted nos ayude también a los oyentes y a mí y a mi colega a entender toda esta cuestión del asilo. Injustificable el asilo de Funes, dijo así un jurista que fue consultado por el diario, ¿no? Y él dice, le resulta contradictorio porque Nicaragua es firmante de los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, pero ha brindado protección a quien está siendo investigado por corrupción. Esto, me gustaría que usted explicara un poco esto, ¿no?
Si son las contradicciones del tipo de poder político que hay en Nicaragua, ¿no? Que una cosa dice la ley y otra cosa es la interpretación que se hace de esa ley y lo que se actúa en la práctica. Trátese de la ley nacional como de la ley internacional, como son esos convenios a los cuales el Estado de Nicaragua está comprometido a cumplir. Entonces, pero ¿qué hacer? Simplemente el señor Ortega dice, bueno, pues es que las causas por las cuales se está persiguiendo a Mauricio Funes, incluso dice con peligro de su vida, es una causa política, porque él es un luchador por la democracia, por la libertad, por etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo partido por el cual gobernó Mauricio Funes en El Salvador, por medio de una de las grandes dirigentes del Frente Farabundo Martí, Nidia Díaz, ha declarado, y nosotros lo hemos recogido en la prensa, que no son causas políticas las que han motivado la investigación que se está haciendo a Funes, sino que son delitos de orden común. Entonces, sin embargo, como he dicho, una cosa dice la ley y otra cosa es lo que se interpreta y lo que se determina. Y en un país donde, como Nicaragua, el poder se ejerce de manera absolutista, sin dar cuentas a nada ni a nadie, pues se hacen esas cosas que asombran realmente a quienes se consideran que las cosas del poder público deben realizarse en estricto respeto al derecho nacional e internacional.
Ok, aclaro y explico un poco más. Al señor Mauricio Funes se le acusa de no poder justificar, no ha podido justificar $600,000 que aparecieron en su cuenta bancaria, no, transacciones personales, no pudo justificar $600,000. Por eso la justicia civil, es un caso civil, la justicia lo quiere pues llevar precisamente por eso. Durante el ejercicio del poder entre el 2009 y el 2014, aparecieron $600,000 en transacciones personales que no sabe cómo justificarla, no fue por vender pirulín ni nada de eso.
Y no es solamente al expresidente, también a su hijo.
Exacto.
Está bajo investigación y le han dado en Nicaragua la protección, el asilo político a Funes, a su esposa y a su familia.
A los tres hijos, exactamente. Hay que decir también, decía don Luis, izquierdista Funes, pero Yo le pregunto a usted, ¿será por solidaridad, digamos, guerrillera, por solidaridad de política, lo que ha hecho el presidente de su país, Daniel Ortega? Quizás esa sea la motivación, le pregunto.
No, realmente hay una solidaridad de izquierda revolucionaria, como ellos lo llaman. Debo precisar que Mauricio Funes no fue guerrillero del Frente Farabundo Martí, era un periodista de la televisión salvadoreña, corresponsal de la cadena estadounidense en español CNN, de tendencia de izquierda, y fue reclutado por el Frente Farabundo Martí, que sabía que en aquel momento no podía aspirar a ganar la elección con un cuadro de sus propias filas. Ya lo habían experimentado con Chafik Handal, que fue secretario general del Partido Comunista, y el resultado para ellos fue desastroso. Mauricio Funes tenía una gran popularidad por su trabajo en los medios de comunicación y un buen discurso, una buena comunicación, y realmente fue exitoso haberlo escogido, pero claro, él era de izquierda. Ya hasta después de Funes es que Salvador Sánchez Serén, antiguo comandante guerrillero del Farabundo Martí, que llega a la presidencia. Pero sí, lo básico es que es una solidaridad política e ideológica para encubrir cuestiones que no son de ninguna manera política, porque como usted lo ha mencionado, las causas por las cuales se está investigando e inquiriendo a Funes y a su hijo Diego son razones de orden estrictamente de malversación, de desviación de fondos, de enriquecimiento ilícito y cosas de esa naturaleza.
Muy bien, y finalmente también llama la atención que el propio presidente de El Salvador, el señor Salvador Sánchez Serén, ha descartado que Funes sea perseguido por su administración. Parece que es como una toalla que le han tirado, ¿no?, para dejar eso ahí, que quede tranquilo en Nicaragua y no ha pasado nada.
Pues claro, lo que pasa es que el gobierno de Sánchez Serén se pone en entredicho, porque ¿cómo es posible que siendo un gobierno farabundista e izquierdista se esté persiguiendo, incluso con peligro de muerte, como ha dicho Funes, a un expresidente por parte de ese mismo partido? Entonces, y como además, a diferencia de Nicaragua, en El Salvador la justicia todavía es básicamente independiente, entonces Sánchez Serén se cuida de no calificar como político los delitos que se están investigando o persiguiendo, ¿verdad? Y por eso es lo que explica esa declaración que él ha hecho efectivamente, de que no puede ser que haya razones políticas, porque su gobierno dijo no persigue a nadie, eso se hacía en tiempos de la dictadura.
Bueno, Luis Sánchez, gracias. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros en el programa. Un placer.
Gracias a todos, siempre a la orden.
Gracias.
Igualmente. Y así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer. Y ahora ha llegado el hombre.
El hombre de Jayalía.
Bueno, eso lo dice usted,
sí.
Tony Simón. Si Dios quiere, regresamos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.